El parte oficial marcaba que era la madrugada del 5 de enero de 2019, todavía época de fiestas, pero para mí el calendario se detuvo aquella noche en el destacamento de El Mirador, un puesto de resguardo sobre la línea de poliductos que atraviesa la Sierra Norte de Veracruz. Éramos cuatro elementos recién egresados del adiestramiento avanzado. Nos habían enviado como refuerzo a una planta de válvulas porque bandas guachicoleras rondaban la zona. El turno se dividía en dos parejas, Lara y yo en el cuarto de monitoreo, Zamudio en la garita delantera y Telles al fondo, junto a los tanques de compensación. El frío serrano se colaba entre los sellos de las ventanas mientras las cámaras escupían imágenes grises. A las 23:45 horas, la pantalla donde convergían los cuatro canales parpadeó con una interferencia que atribuí al viento. Los contornos se estabilizaron y apareció una camioneta pickup sin placas avanzando despacio por la brecha junto a la barda perimetral. No detuvo la marcha, solo rebasó la planta y se perdió cuesta arriba. Avisé por radio a Zamudio. Él respondió que no veía luces, que quizá la unidad había tomado la curva del cerro. Registré el incidente en el libro y continué revisando el celular, respondiendo mensajes atrasados. Poco después de la medianoche, la niebla bajó desde las copas de los pinos y cubrió la explanada. El foco de sodio sobre la entrada generó un halo anaranjado donde flotaban motas de humedad. En la cámara 2, la que apuntaba al jardín que separaba la caseta del edificio administrativo, distinguí una figura sentada en el borde de un macizo de adelfas. Una mujer menuda, inmóvil, las manos juntas sobre el regazo. Vestía un abrigo claro que resaltaba contra la oscuridad. No alcancé a verla llegar, y la lógica dictaba que el acceso peatonal permanecía cerrado con candado. Señalé a Lara. No hizo falta discutir. Tomé mi fusil FX-05, activé el seguro y bajé la escalera metálica hasta el nivel del patio. El vaho salía en bocanadas cuando respiraba. El termómetro marcaba 5 grados, pero la sensación era de un hielo que mordía la piel. Lara me cubría desde arriba con la mira térmica. Me aproximé a la jardinera. La mujer me daba la espalda. El cabello lacio caía hasta mitad de la espalda y se movía levemente, como si alguien lo soplara desde abajo. Sin levantar la voz, pregunté si necesitaba ayuda. No contestó. Fue entonces cuando vi que su hombro derecho sostenía un bulto envuelto en una manta azul. Un bebé, pensé, por la forma redondeada y el modo en que lo apretaba contra sí. El silencio se volvió opresivo. Un olor a cera y flores marchitas flotaba alrededor. Volví a hablar, ahora anunciando que era zona restringida y debía retirarse. La mujer inclinó la cabeza hacia mí y giró solo lo suficiente para que le viera el perfil. La cara parecía de yeso húmedo, carente de color. Los labios, resquebrajados. Murmuró algo ininteligible. El bulto se movió dentro de la manta. Cuando el viento descubrió parte de la tela, lo que emergió no era un rostro infantil, sino una máscara ennegrecida, casi simiesca, con los ojos hundidos y una mueca que recordaba una calavera. Retrocedí un paso. El fusil temblaba en mis manos, pese al adiestramiento. En mi audífono, la voz de Lara susurró que volviera al centro. La señal térmica mostraba la silueta como una mancha fría, sin calor corporal. Obedecí instintivamente. Al cruzar la puerta bajé la barra de seguridad. Lara me miraba con los ojos desorbitados. En la pantalla, la mujer seguía sentada, meciendo el fardo mientras su falda ondulaba como si la balaran corrientes de agua. De pronto se puso de pie. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros, segura, como un péndulo sostenido por hilos invisibles. Sin mover los labios, su voz pareció brotar del sistema de altavoces. Me dejaron aquí. Mi regalo se derrite. El eco retumbó dentro del cuarto. Las bombillas pestanearon. De la nada llegó un golpe seco desde el lado de los tanques. Telles anunció por radio que algo corría entre los ductos. Alcanzó a ver una sombra blanca deslizándose sin pisadas. Lara cambió la vista a la cámara 4. Entre la niebla, La sendo silueta de la mujer apareció a 20 metros del punto original, sin que ninguna cámara la captara desplazándose. La manta había desaparecido. En su lugar, sostenía un pastel redondo, goteando una crema oscura que caía en hilos sobre la grava. La imagen perdió nitidez. Cuando recuperó foco, la figura se encontraba del otro lado de la reja, como si hubiera atravesado los barrotes. La radio crepitó con la voz entrecortada de Zamudio. Reportaba que la pickup de antes estaba de regreso, estacionada junto al viejo camino de servicio. Sus luces estaban apagadas y las puertas abiertas. Ordené formación de triángulo defensivo alrededor del edificio. Apreté el interruptor de alarma interna. El generador alimentó los reflectores, pero ninguno encendió. Un chasquido como de hielo partiéndose acompañó otro apagón de las pantallas. Al volver la corriente, comprobamos que la cámara térmica era un mosaico de sombras heladas. Todo indicaba 0 grados, excepto por una columna incandescente que ascendía desde el jardín, como el escape de un soplete invertido. En ese resplandor se materializó la camioneta, pero en lugar de neumáticos, descansaba sobre el puro chasis, suspendida, temblequeando como un títere. Dentro, 3 siluetas inmóviles, una pareja y un niño, rostros hundidos, piel ceniza. El pastel chorreó sobre el asiento del copiloto. Entonces comprendí. La mujer no buscaba ayuda. Regresaba una y otra vez al punto donde la habían abandonado, reviviendo un trayecto que terminaba allí desde hacía años. El manual dice que la lógica militar debe imponerse, que la mente controla al instinto, pero el instinto gritaba que aquello no pertenecía al reino humano. Pedí autorización a mando para replegarnos a la caseta de 1 kilómetro atrás. La señal satelital falló. Solo quedó el silencio y el frío. A las 02:12, el pastel estaba sobre el umbral del cuarto de monitoreo. Nadie lo había visto llegar. La cubierta era de betún rosa, pero el color real era un rojo violáceo que se filtraba desde capas internas, como sangre que empapa la masa. Bajo la base se formaba un charco, negro. Una vela chiquita ardía con llama verdosa, aunque ninguna corriente de aire la perturbaba. Sentí que mi cuerpo se separaba de la escena, viéndola desde un sitio ajeno mientras el aroma dulzón se volvía insoportable. Lara intentó romper la puerta auxiliar. La chapa se negó a girar, como soldada. Un golpe metálico resonó arriba, donde la escalera exterior conduce al tanque de agua. Observé por la cámara 3. La mujer ascendía por los peldaños, erguida, los pies descalzos suspendidos al borde. Frente a ella, la tapa del depósito cedió con un chirrido. Sobre el hierro se encendió un resplandor azulado, igual al de un soplete, formando un círculo perfecto. Supuse que era la misma columna térmica vista antes, ahora abriendo un umbral. La figura se disolvió poco a poco en esa luz, hasta que el metal volvió a cerrarse solo, sin un ruido. El pastel se apagó al mismo tiempo. El tiempo volvió a fluir. Pudimos movernos y salimos al patio. El aire estaba limpio. La temperatura subió de golpe y los reflectores funcionaron. Buscamos huellas. No hallamos más que el rastro pegajoso de algo parecido a jarabe coagulado que empezaba a secarse sobre la losa. Al amanecer, ingenieros civiles y mando táctico llegaron para inspeccionar. Encontraron la pickup volcada en el sendero, semienterrada y oxidada. El registro vehicular mostraba un accidente ocurrido 7 años atrás. Una familia desaparecida tras derrumbarse un talud durante una tormenta. Nadie recuperó los cuerpos. La carpeta se archivó sin resultados. El pastel cumplía el cumpleaños del niño, dijo la nota policial, y quedó intacto dentro del vehículo. El comandante ordenó reforzar la vigilancia y colocó una cruz metálica junto a la jardinera. También iluminó la ruta con reflectores LED. Fue medida inútil. Quien se queda a la medianoche describe lo mismo. Una mujer taciturna, un pastel que huele a muerte y la sensación de que el tiempo se parte en 2 planos. Yo aguanté 15 días más. La noche final, un destello en la ventana reveló una mano infantil pegada al cristal, la boca abierta en un gesto de risa silenciosa. Al renunciar, entregué mi uniforme con la certeza de que ni el ánimo más templado resiste un sitio donde los difuntos siguen patrullando sus propias ruinas, esperando que alguien entienda su mensaje. Esta vez, no pienso volver a pararme en la sierra. Las autoridades pueden llamar protocolo a lo que pasó. Yo lo nombro maldición. A veces, mientras intento dormir, oigo dentro del cráneo la voz quebradiza repitiendo: mi regalo se derrite. En esos minutos, el olor a betún rancio vuelve a la habitación y siento la cama alzarse unos centímetros, como la carrocería vencida de una camioneta fantasma que nunca termina su ruta, Voces muertas. Tenía 22 años cuando me asignaron al 21º Batallón de Infantería, en el estado de Durango. Era marzo de 2007 y llevábamos 2 semanas desmontando sembradíos de amapola en la Sierra de Topia. Aquella tarde recibimos la orden de avanzar 20 kilómetros más al poniente. Un dron había detectado una construcción grande, aparentemente deshabitada en medio de los barrancos. Íbamos 10 hombres al mando de un capitán recién llegado de la capital. Nadie conocía bien el terreno, solo que los senderos se abrían y se cerraban entre pinos y riscos como si los moviera el viento. La caminata comenzó con un silencio extraño. Ni chicharras, ni pájaros. El suelo era negro de humedad y, aun con el sol alto, el aire olía a fogata apagada. Conforme subíamos, entre la neblina tenue apareció una verja de hierro torcida, y detrás, una casona de piedra color ocre, con arcos carcomidos y balcones ciegos. Parecía una hacienda colonial empotrada en la ladera, demasiado grande para haber pasado desapercibida en las fotografías aéreas. El capitán levantó el puño, señal de alto. Repartió puestos. 2 francotiradores cubrieron los flancos. A mí y a otro cabo, Zamudio, nos tocó inspeccionar la retaguardia. Mientras esperaba la orden de entrar, repasé la imagen que me había llevado al ejército. Mi padre, veterano de la vieja guardia, diciendo que la primera misión real marca la vida entera. Tenía razón. El portón se dio con un crujido que se tragó la sierra. Las salas interiores estaban desnudas, salvo por montones de tierra amontonados como si alguien hubiese excavado dentro y dejado todo a medias. El polvo flotaba en el aire denso, espeso como ceniza. Al pisarlo sentía que algo se movía debajo, como lombrices. Avanzamos en escuadra por pasillos llenos de humedad. Los muros mostraban símbolos trazados con carbón. Círculos concéntricos, atravesados por flechas, números invertidos, cruces sin Cristo. Uno de los tenientes murmuró que aquello se parecía a la brujería que había visto en Guerrero, aunque añadió que allá al menos olía a copal. Aquí olía a drenaje frío. Llegamos a un corredor más ancho que desembocaba en un patio interior. El suelo era un mosaico de azulejo verde oscuro, y en medio sobresalía un pozo sin brocal. Parecía seco, pero la piedra en torno estaba mojada. Me incliné para escuchar si corría agua. Desde el fondo subió un murmullo leve, como eco de voces femeninas cantando un salmo sin letra. Retrocedí de golpe. No tenía radio para reportar. Mi lengua se quedó pegada al paladar. El capitán ordenó revisar cada habitación que rodeaba el patio. Al entrar en la primera sentí que la temperatura bajaba. Mi aliento se volvió vaho. En la pared del fondo, una cruz invertida hecha con huesos de animales colgaba clavada con alambres. Alrededor, veladoras gastadas yacían volcadas, en círculos concéntricos. Un sudor helado me recorrió la nuca. Eché un vistazo a Zamudio, que tientas formaba un crucifijo con los dedos sin que el capitán lo notara. Segunda habitación. Un cuarto de techos altos, ventanales cegados con tablones. Sobre el piso había reliquias militares, gorras, placas, cantimploras, todas corroídas por óxido. Entre ellas distinguí un uniforme de campaña modelo 2002, idéntico al mío, doblado con cuidado encima de una silla de madera. No pude evitar imaginar el cuerpo que lo llevó puesto. quizá un compañero desconocido. Tercera habitación, la biblioteca. Los libreros estaban vacíos, excepto por un álbum de fotos empolvado en el atril. Pasé las páginas, retratos en blanco y negro de mujeres con rebozo ante el mismo pozo del patio, siempre de noche, siempre con el rostro borroso. Una anotación a lápiz se repetía al pie de cada imagen. Ellas guardan la siembra. Al tocar la última página sentí el papel caliente, como si hubiera estado cercano a una fogata recién apagada. Fue entonces cuando se oyó el primer grito. Provenía del pasillo y llevaba nombre propio. Martínez. Corrimos. Lo encontramos. Apoyado contra la pared. Pálido. El fusil en el suelo. Balbuceaba que había visto a una mujer cruzar la puerta y desvanecerse. El capitán quiso sacarlo del lugar, pero al intentar incorporarlo, la mirada de Martínez se clavó en el vacío del techo y comenzó a convulsionar sin soltar un solo quejido, como si alguien tirara de sus hilos desde arriba. Lo arrastramos fuera de la casa. El sol se había escondido sin aviso, un eclipse gris que borró el último rastro de azul del cielo. La neblina bajó espesa, obligándonos a encender linternas. Al enfocarlas sobre la fachada, vimos tres siluetas femeninas recortadas en el umbral. Rebozos negros, manos delgadas, pies descalzos. No se movían ni parecían respirar. La luz las atravesaba sin dar forma definitiva, como si su carne estuviera hecha de humo. El capitán alzó el fusil, pero Zamudio lo sujetó por el brazo y musitó que aquello no se podía enfrentar con plomo. Hubo un segundo de duda. Después, la lógica militar sufrió un cortocircuito colectivo. Nadie disparó. Las figuras se giraron al unísono y se adentraron en la oscuridad del interior, flotando a un palmo del piso. Entonces el pozo del patio empezó a resonar como tambor dentro de nuestras cabezas. Vacío, 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 repetía, sin tono ni idioma. La retirada fue caótica. Tratábamos de cargar a Martínez, pero sus botas parecían pegadas al suelo. Cada paso costaba un abismo. Cuando por fin alcanzamos la verja, sentí un soplo gélido tras la oreja y escuché un susurro nítido que dijo mi rango y mis dos apellidos. Me di vuelta. El camino atrás estaba vacío, salvo por la puerta abierta de la hacienda que se cerró lentamente por sí misma, sin manos que la empujaran. Nos reagrupamos en claro de pinos a 500 metros. Martínez dormía con los ojos abiertos. Un hilo de sangre seca en la comisura del labio. El capitán encendió un cigarro temblándole la llama del encendedor. Nadie preguntó si regresaríamos. La radio chisporroteó, pero solo devolvía ruido blanco. En medio del silencio se coló una melodía infantil, guitarra desafinada, la misma que mi madre tarareaba cuando yo era niño. Casi tiró el casco. El capitán gritó, «¡Apáguenla!», pensando que era una broma. Pero las pilas estaban fuera del aparato. No esperamos a la madrugada. Descendimos sin formación por la vereda hasta el punto donde nos esperaba el camión. Táctico. El motor tosió dos veces antes de encender y al hacerlo, las luces delanteras iluminaron el camino de tierra. Allí, a la derecha, vimos huellas de pies descalzos marcadas sobre el lodo fresco, como si hubiesen bajado corriendo detrás de nosotros. Ninguna medía más de 20 centímetros. Ya en la base, el capitán redactó un informe breve. Instalación abandonada, sin hallazgos de narcocultivo. Un elemento sufre crisis nerviosa. Recomiendo cerrar zona con perímetro y esperar reconocimiento aéreo. Fue lo último que supe oficialmente de aquella misión. Zamudio y yo fuimos trasladados a otra compañía en Chihuahua. Martínez ingresó al hospital militar con pronóstico reservado y jamás volvió a filas. Las noches siguientes trajeron la consecuencia que temía. Me acostaba, cerraba los ojos y la respiración se me agolpaba en el pecho. Veía la puerta de la hacienda abriéndose en la penumbra, percibía el olor a hueso húmedo y escuchaba la voz que me nombraba. Una madrugada desperté empapado. En la camilla al lado, Zamudio también se agitaba, murmurando el mismo salmo sin letra que yo había escuchado en el pozo. solicité licencia temporal alegando agotamiento extremo. De vuelta en mi pueblo, a cientos de kilómetros, creí que el aire distinto y el ruido de los carros romperían el hechizo. Pero cada vez que paso cerca de una casa antigua siento el estómago cerrarse. De pronto imagino que detrás de la puerta, en la penumbra, me esperan tres figuras sin rostro, cuidando una siembra que nunca vimos, dispuestas a recordar mi nombre por toda la eternidad. No he encontrado explicación oficial ni extraoficial. Solo guardo el álbum de fotos que logré sacar sin que nadie notara, escondido bajo los tablones de mi cama. A veces, contra todo instinto, lo abro. Las imágenes siguen ahí, pero ahora las mujeres con rebozo muestran algo que antes no vi. Detrás de ellas, casi imperceptible, se alza la silueta de un soldado con uniforme modelo 2002. Su cara está borrosa, pero el parche con el apellido se distingue si la luz le pega de cierto ángulo, dice Martínez. Cada vez que leo ese nombre, el papel se calienta y el canto del pozo vuelve a brotar de la nada, repitiendo la misma palabra. Vacío, vacío, vacío. Entonces cierro el álbum y rezo a un Dios que no sé si escucha, porque sé que mientras yo siga recordando, ellas seguirán custodiando algo que jamás debimos despertar. Botas en la penumbra. Me llamo Jesús Morales y en 2019 todavía olía a casaca nueva. Había completado apenas 4 meses de adiestramiento cuando me asignaron al 60 o batallón de infantería, acantonado en un viejo destacamento polvoriento, casi al borde del desierto de Sonora, a 20 kilómetros de Santa Ana. A los reclutas nos tocaban los servicios más ingratos y, por supuesto, el rol de vigilancia del segundo turno, de medianoche a las 3, la franja que los veteranos bautizaron, la hora hueca, porque los ruidos persisten pero la vida parece ausente. Esa primera noche llegué arrastrando los pies. Había habido revista de Estado Mayor, ejercicios de tiro y desmontaje de tiendas bajo un sol que partía la tierra. Tenía la boca pastosa y el uniforme pegado a la piel cuando el cabo servicio leyó la lista de puestos. Me tocó la garita del arsenal, un cuarto de concreto con 2 ventanucos que daban al patio de banderas y al camino que llevaba a los talleres mecánicos. El arsenal era famoso entre la tropa. Corrían historias sobre un teniente muerto allí una madrugada de 2007, cuando explotó una caja de municiones mal almacenadas. Dicen que su cuerpo quedó carbonizado, aunque las botas intactas aparecieron fuera, como si alguien las hubiera colocado con esmero junto a la puerta. Los relatos me sonaban a charla de cuartel para espantar inocentes, pero aquello no evitó que una corriente helada me recorriera mientras caminaba, fusil al hombro, hacia la garita. A mitad de trayecto, un sargento primero, Silva, un tipo macizo con bigote canoso, se me emparejó y sin mirarme dijo: «No pestañees, Morales. Si te vence el sueño, Barrón te hace compañía». No supe si reír o saludar. Él siguió de largo, como si nunca hubiera hablado. Encendí la lámpara interior y comencé a andar en círculos para espantar el cansancio. Cada paso retumbaba, dentro del cuarto hueco, rebotando contra los muros agrietados. Revisé los sellos de las cajas de granadas. Conté los cascos de artillería alineados como piezas de ajedrez y verifiqué la cerradura del armario blindado. Todo estaba en orden. Afuera el viento levantaba costras de arena que raspaban la celosía metálica. Al fondo del destacamento, los generadores zumbaban con un pulso grave, monótono, casi hipnótico. Apagué la lámpara para que mis ojos se adaptaran. El resplandor de la luna filtrado por los barrotes dejaba rayas plateadas sobre el piso. Pensé en fumar, pero el reglamento era claro. Ni fósforos ni chispas junto a la pólvora. Así que saqué mi teléfono. Abrí un juego de rompecabezas y traté de engañar al reloj. No tardó en llegar el abatimiento. Sentí los párpados plomizos, la nuca caliente, las ideas derritiéndose en sopor. Me senté en el escalón que sirve, de umbral, apoyé el G3 entre las rodillas y cedí un instante, apenas un instante, me repetí, al sueño. No sé cuánto pasó, quizás segundos o minutos, pero desperté con la impresión de que alguien estaba dentro. No podía mover la cabeza, como si un bloque de cemento me fijara la mirada al suelo. En mi campo visual solo cabían mis botas terrosas y, entre ellas, otro par que no era mío. Botines negros, pulidos, con tachuelas gastadas y cordones deshilachados. Casi podía oler el cuero viejo. Un mareo frío me subió por la espina. Resonó, un silbido apenas perceptible, una melodía ranchera que mi abuelo tarareaba al desgranar maíz, algo de Jorge Negrete quizá. Quise tragar saliva y no pude. Las botas ajenas avanzaron medio paso. Una voz rasposa pegada a mi oreja susurró: vigilante somnoliento, mal destino. La lengua se me durmió. Intenté erguirme, pero el cuerpo entero estaba preso de un hormigueo, como si mi sangre se hubiera vuelto lodo. Entonces un golpe seco vibró en mi casco, un mazazo invisible que hizo chasquear mis dientes. El silbido cesó. Las botas dieron un último paso y desaparecieron. Recuperé el control justo cuando una linterna barrió la pared exterior. El soldado de relevo, González, asomó la cara. ¿Todo en orden, cabo? Contesté con la voz más firme que encontré, aunque me temblaba el arma. Intercambiamos la contraseña y me retiré. Al incorporarme sentí un peso extraño, como si el fusil tironeara hacia el polvo. Miré al piso. Allí, en la raya de luz que escapaba de la linterna de González, vi dos huellas de tierra negra, impresas donde habían estado las botas ajenas. Mientras avanzaba por el pasillo, las piernas me flaqueaban y una melancolía absurda se me instaló en el pecho. Pensé en mi madre, en la casa de adobe donde crecí, en el olor a frijoles recalentados, y sentí un anhelo feroz de renunciar, de volver a esa cocina y dejar que el ejército fuera un mal sueño. Llegué al dormitorio antes del toque de Diana. El recinto estaba a oscuras salvo por la luz verde de las salidas de emergencia. Busqué mi catre, pero todos parecían ocupados. En el extremo, una litera baja permanecía vacía, la manta doblada con esmero. Recordé algo que Silva mencionó durante la instrucción: la cama del teniente Barrón nadie la toca. Siempre creí que era un truco para asustar reclutas. Ahora no me pareció tan gracioso. Me senté en la orilla del catre contiguo, incapaz de dormir. Minutos después, Silva entró, arrastrando chanclas. Me observó sin asombro, como si hubiera estado esperándome. «¿Lo viste, verdad?», murmuró. No respondí. Él siguió. «Barrón revisa que nadie se quede dormido custodiando su arsenal. Tal vez le sirva saber que reconoces tu falta». Sin esperar respuesta, señaló la litera vacía. «Al rato, cuando el rancho esté en silencio, párate ahí. Preséntate y pide disculpas. Con eso basta». Me dejó solo. Los ronquidos del pelotón tejieron un rumor espeso, y el zumbido de los ventiladores sonó como un enjambre irritado. El reloj marcaba las 4:22 cuando reuní valor. Crucé entre los camastros. Cada crujido del piso de madera pulsaba en mi sien. Me planté frente a la litera prohibida. El aire allí se sentía más frío. Tenía un olor rancio, mezcla de aceite para armas y tela quemada. Tragué saliva y hablé apenas. «Mi teniente Barrón, cabo Morales se disculpa por dormirse en su puesto. No volverá a ocurrir. Que tenga un buen día». No añadí nada. El silencio pesó un instante, y de pronto, un chasquido como de botas cuadrándose respondió en la penumbra. Esa madrugada terminé vistiéndome antes del toque de corneta. Salí al patio casi al mismo tiempo que el cielo encendía las primeras franjas rosadas. El sargento de semana pasó lista. Cuando llegó a mi nombre, se detuvo. Cara de muerto Morales, ¿no dormiste? Negué y mantuve la vista al frente, pero él se acercó lo suficiente para que solo yo lo oyera. Bienvenido al batallón. Ahora ya perteneces de verdad. Desde entonces no volví a cabecear durante la guardia. Algunas noches, cuando el aire cambia de dirección y el polvo del desierto se arremolina, se escucha aquel silbido, débil pero inconfundible, flotando sobre las techumbres. Nadie menciona al teniente. Simplemente, los centinelas aprietan la culata y parpadean con furia, como si la vigilia fuera un salvavidas. Yo, por mi parte, aprendí a responderle sin miedo. Cada vez que la melodía roza el umbral de la puerta, llevo dos dedos a la visera imaginaria del casco y susurro: puesto firme, mi teniente, sin novedad. No sé si esa obediencia me salvó del destino que tuvo él, o si, al contrario, firmé un pacto con algo que habita entre grietas y sombras del cuartel. Solo sé que, la noche que bajen esas botas de la litera, alguien más deberá ocupar mi lugar en la penumbra. Tal vez entonces entenderá lo que aprendí aquella primera guardia: que hay órdenes que se escriben con sangre antigua y no admiten descanso, y que el desvelo es un precio irrisorio cuando la muerte pasa lista junto a ti, calzando botines gastados y silbando un corrido que nadie, ni siquiera los vivos, ha podido olvidar. La cabeza que ríe. Despierto a menudo antes del alba con el eco de una carcajada que no es la mía. Por eso decidí poner por escrito lo que vivimos aquel despliegue de contrainsurgencia, cuando yo era cabo de infantería en el 54º Batallón de Operaciones en la Sierra de Guerrero. Éramos jóvenes, curtidos solo en retenes y patrullajes urbanos. Ninguno estaba preparado para lo que nos aguardaba en el monte. Nos alertaron el 18 de abril de 2005. Localizar y quemar sembradíos de amapola escondidos en la cañada de Coyuca, de Catalán. Al amanecer salimos en convoy de Cheyenne artilladas, 12 hombres por unidad, fusil en mano y la sensación amarga de un enemigo invisible. Después de 8 horas de brecha polvosa llegamos a un caserío sin nombre, un puñado de casas de tablas alrededor de una capilla derruida. Allí abastecimos agua, frijol, tortillas. Luego seguimos ascendiendo hasta un plantel abandonado que usaríamos de base de avance. Era una primaria rural colgada sobre un barranco. Al fondo corría un río pardo entre rocas que sonaban huecas al golpear el cauce. Caía la tarde cuando distribuimos posiciones. Oficiales en los antiguos salones, tropa en pasillos y patio. Me asignaron la primera guardia, de 20 a 23, junto con el soldado Castro y el recluta Medina, un muchacho que apenas llevaba 3 meses en filas y todavía firmaba las cartas para su madre con tinta azul. El viento arrastraba olor a tierra mojada y a humo distante. La fogata que encendieron mis compañeros crepitaba como si alguien masticara ramas secas. A las 22:17 ocurrió lo imposible. Entre la penumbra del patio, una esfera oscura rodó desde la esquina de la cancha, golpeó el muro y se detuvo frente a nosotros. Pensé que era un coco podrido, pero la linterna reveló cuero cabelludo, mechones rizados, párpados reventados. Era una cabeza humana con la quijada partida y un solo ojo, pleno de júbilo macabro. Nos congelamos. El recluta Medina dejó caer el G3. Castro masculló una plegaria. Yo quise creer en la alucinación colectiva. Tranquilos, es un truco, un animal muerto. No terminé la frase. La cabeza dio un pequeño salto, como impulsada por un resorte invisible, y soltó una carcajada hueca que hizo temblar las ventanas del salón más cercano. No había cuerpo, ni pies, ni huellas. Únicamente la mueca sanguinolenta casi incrustada en el piso. Ordené silencio y avisamos al teniente Arriaga que se presentara con discreción. No quería gritos que encendieran el pánico. El teniente llegó con otros 2 elementos. Vio la escena, chasqueó la lengua con incredulidad y, sin decir palabra, arrojó una manta encima de la cosa. Entonces ocurrió lo segundo. Desde la tela se oyeron dientes chocar y algo que murmuraba palabras en náhuatl, o en algo que se parecía a ese idioma, pero gutural, hiriente. La manta se infló, se movió sola cuesta abajo y desapareció por el borde del peñasco. Tardamos unos segundos en reaccionar. Corrimos al barandal improvisado y apenas distinguimos la cabeza saltando entre las piedras hasta perderse en el río. La noche siguió su curso con una quietud antinatural. Nadie durmió aunque fingimos hacerlo. Al alba recogimos pertrechos. La orden era bajar a la cañada, quemar los plantíos y replegarnos. El ambiente estaba tan denso que hasta las aves callaban. Descendimos en columnas de tres. A medio tramo, la vegetación se abrió en un claro cercado por árboles retorcidos. Allí encontramos la plantación. Rápido esparcimos diésel, encendimos mechas. El humo ascendió en turbonadas verdes. Mientras ardía, escuchamos otra risa, esta vez multiplicada, proveniente de varios puntos del bosque. No era humana ni animal, era la misma voz de la cabeza, pero repetida como eco de un pozo sin fondo. El teniente aceleró la retirada. Subimos a las camionetas con la urgencia clavada en el estómago. La Cheyenne donde viajaban Castro, Medina y el chofer Ruiz quedó última. Su motor gruñía, cargado con bidones vacíos y equipo húmedo. Las curvas de aquella sierra son estrechas y sin barandal. El precipicio se abre de golpe, como una puerta, al vacío. En la quinta curva conté 3 segundos de retraso. Giré la vista y ya no vi los faros traseros de la Cheyenne. El grito del conductor de la vanguardia nos obligó a frenar. «¡Se fueron al barranco!» Corrimos ladera abajo entre maleza afilada. La camioneta reposaba de costado, destrozada. La llanta delantera aún giraba inútil. Castro estaba muerto, el cráneo abierto. Encontramos a Ruiz incrustado en el parabrisas, irreconocible. Medina yacía boca arriba entre hierbas húmedas con los ojos muy abiertos. Cuando me vio, levantó la mano, me aferró la muñeca y susurró: «Ya vino por mí, cabo. Ya está aquí». Luego exhaló y se quedó rígido, pero ni una gota de sangre brotaba de sus labios. Las facciones de su cara se transformaron apenas un instante. Vi la sonrisa descarnada que reconocí de la noche anterior. Grité, solté su mano. El teniente me sacudió y me ordenó volver a la carretera porque llegaría la ambulancia. Subimos de nuevo. En el trayecto ninguna radio encendía. Los equipos se negaban a emitir señal. El silencio era una losa. 5 kilómetros adelante, la bruma se espesó inexplicablemente. La temperatura descendió tanto que nuestro aliento se volvió vapor. Y entonces apareció, en medio del camino, la cabeza. Seguía entera, sucia de lodo, exhibía la misma risa enloquecida. La Cheyenne que iba al frente frenó. La cabeza rodó despacio entre las llantas, dejando un surco fangoso. Nadie quiso bajar. Todos sabíamos que, si lo hacíamos, alguno no volvería a subir. El teniente ordenó avanzar. Pasamos sobre aquella cosa. Sentí el golpe seco debajo del piso metálico. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, la cabeza brillaba intacta bajo la luz, girando como trompo. Se quedó allí, fija en la carretera hasta que la curva la ocultó. Llegamos al cuartel de noche, destrozados, mudos. El parte oficial reportó: accidente por falla mecánica, 3 bajas. Jamás se mencionó la cabeza, ni los plantíos que ardieron, ni las voces en la selva. Nos obligaron a entregar bitácoras y nos advirtieron que el suceso quedaba confidencial por seguridad nacional. Lloré en silencio cuando depositamos los féretros de madera cerrada en la caja del camión que los llevaría a sus estados de origen. Han pasado 20 años. A veces conduzco rumbo al cerro y, en la curva donde perdimos a la Cheyenne, encuentro una roca lisa con marcas de garras y un dibujo infantil tallado, un círculo con ojos vacíos y una sonrisa enorme. Los lugareños dicen que, en las noches, nubladas, se escucha una risa que se arrastra desde el barranco y recorre todo el valle. No sé si algún día podré dormir sin oírla. Solo sé que, en aquel monte, existe algo que colecciona cabezas y se alimenta del miedo de los vivos. Y que, mientras nadie pida permiso para pisar su territorio, esa risa seguirá buscando a quien llevarse ladera abajo, para abajo. Náusea negra. El miedo tiene un olor particular. Mezcla estiércol húmedo, óxido y sudor que jamás se seca. Lo descubrí a principios de 2018, cuando el batallón desplegó un campamento temporal en la Sierra de Sonora, a 20 kilómetros, del caserío San Isidro del Cobre. La misión oficial era vigilar tramos de terracería, donde presuntos grupos armados extorsionaban a los ingenieros que abrían brecha para un nuevo gasoducto. La extraoficial, esa que se susurra entre tiendas de campaña, consistía en poner orden sin dejar rastro. Yo era cabo de infantería recién ascendido. Todavía afinaba mi puntería. Todavía creía que lo peor provenía de hombres de carne y hueso. La primera noche patrullé con el sargento primero Victoriano Prado. En el regimiento le decían el viejo porque llevaba 20 años entrando y saliendo de la sierra. Nadie conocía sus cicatrices ni el número real de operaciones que pesaban sobre sus hombros. A media madrugada abandonó la línea de patrulla y me ordenó seguirlo fuera de la ruta asignada. Solo gruñó. Tengo un pendiente antes de que amanezca. No era un capricho. La jerarquía se cumple sin preguntas. Así que lo acompañé colina abajo, linterna cubierta con celofán rojo, fusil a la altura del hombro. Llegamos a un camino de brecha que terminaba frente a un caserón colonial, perdido entre mezquites. El viejo dio un golpe corto a la puerta. Del otro lado contestó una voz de anciana temblorosa, pidiendo auxilio. Cuando la hoja se abrió, nos golpeó una bocanada de aire gélido imposible de explicar en aquel desierto. Olor a tierra removida y algo rancio, como vísceras expuestas demasiado tiempo. La mujer, 70 años quizá, vestía camisón y sostenía un cirio casi consumido. Dijo ser Ignacia, suegra del sargento. Hasta ese momento yo ignoraba que el viejo tuviera familia en la zona. Ignacia se negó a cruzar el umbral. Me puso en la palma un rosario pegajoso de cera derretida y rezó en silencio mientras Victoriano me hacía seña de entrar. La estancia estaba iluminada únicamente por lámparas de queroseno distribuidas al azar en el suelo. Sus flamas parecían respirar. Sobre la mesa del comedor reposaban vendas, guantes quirúrgicos y botellas vacías de suero. El viejo recogió un maletín médico empapado en un líquido oscuro, lo colgó en su hombro y me habló con un hilo de voz. Necesito que... Vigiles a Lucía. No será más de una hora. Si intenta salir, la convences de quedarse. No hay disparos, ¿entendido? No esperó respuesta. Simplemente se marchó con la abuela detrás, dejando la puerta abierta al viento nocturno. Subí la escalera con el fusil a media alza. Cada peldaño crujía como si se quejara. Al final del pasillo, una puerta estaba desencajada y sostenida por una silla atravesada, improvisado cerrojo. Empujé el mueble y el rechinido resonó hasta el tuétano. Dentro, la penumbra olía a sangre coagulada. Una mujer en camisón, pálida como sábanas almidonadas, permanecía erguida sobre el colchón. Su cuerpo estaba tan arqueado hacia atrás que la coronilla casi tocaba la espalda. Los dedos, tensos, chocaban entre sí, como si aplaudieran despacio. La luz de la lámpara revelaba surcos violáceos en los antebrazos, viejas ligaduras. Con un chasquido de lengua, la mujer pronunció mi nombre completo, el segundo apellido incluido, y enseguida la niñez entera se me apretó en el pecho. Solo mi madre fallecida lo había dicho igual. Quise retroceder, pero mis botas parecían adheridas al suelo. Ella bajó la cabeza sin desdoblar la espalda y sonrió. Los dientes parecían microscópicas hojas de obsidiana, manchados de algo oscuro que se deslizaba hasta la barbilla. Su voz regresó, ahora con la cadencia burlona de un instructor veterano que tuve en el colegio militar. Cabo Izaguirre, firme, que aún no ha terminado la práctica. Fue suficiente para quebrar mi rigidez. Salí de la habitación y atranqué la puerta con la misma silla. Clavé la pata al parquet con la bayoneta temblando. Pasé la siguiente media hora en la cocina, sentado de espaldas a la pared, repasando oraciones que no recitaba desde la primaria. Las lámparas chisporroteaban como si algo aspirara su oxígeno. A cada rato creí ver el camisón de la mujer deslizándose por los pasillos, pero cada vez que avanzaba con el arma lista no había nada. Solo escuchaba pasos arrastrados en el piso de arriba, luego golpes secos contra las paredes, luego un silencio tan espeso que castigaba los oídos. El viejo regresó casi al alba. Lo acompañaba un sacerdote menonita de contextura mínima. El alzacuellos estaba manchado como si lo hubiera mordido la tierra. No me preguntaron nada. El sargento subió con el cura, cargando un botiquín distinto, y yo me quedé en planta baja con Ignacia. La anciana no lloraba. Murmuraba una suerte de letanía que mezclaba pasajes bíblicos con nombres de plantas medicinales. Entre frase y frase, me confesó que su hija Lucía había cambiado un mes atrás. Invocaba a los muertos de la familia por sus motes infantiles. Caminaba con el torso doblado como si sus huesos fueran cables. Y cierta madrugada flotó pasillo abajo, apenas rozando el suelo, hasta quedar de cabeza contra la puerta principal, sin perder la sonrisa. Ningún médico se atrevió a emitir diagnóstico. Uno sugirió traslado psiquiátrico, pero ella se arrancó 3 uñas delante del especialista antes de que la sedaran. El hospital se negó a recibirla de nuevo. No hubo gritos durante el ritual, solo un murmullo grave que recorría la casa. Imposible distinguir si venía de la garganta del cura o de algún sitio detrás de las paredes. Cuando el estruendo terminó, un golpe seco, como si algo pesado cayera desde el techo, la puerta del cuarto se abrió. Salieron el sacerdote, empapado en sudor, y Victoriano, con la mirada de un hombre que ha visto trincheras de otro siglo. No me permitieron entrar. El cura me bendijo la frente con aceite que olía a salmuera, susurró algo en bajo alemán y desapareció por el pasillo arrastrando el maletín vacío. El viejo me condujo al porche. Solicitó 3 días de licencia para él y una ambulancia militar para Lucía. Firmé el oficio sin leerlo. Antes de que me marchara, colocó la mano sobre mi hombro. No hablamos de esto jamás. Hazlo por tu cordura y por la de ella. Al girarme noté que llevaba el antebrazo vendado. Una mancha ovalada de sangre fresca traspasaba la gasa. No pregunté. Me limité a asentir. Subí al vehículo y conduje hasta el campamento con el amanecer pegándome en la nuca como una lámpara de interrogatorio. 4 semanas después, el gasoducto quedó asegurado y nos replegaron a Hermosillo. Supe por radio que Victoriano solicitó baja temporal por motivos familiares y que Ignacia falleció de un infarto fulminante 2 días después de su licencia. Del sargento no averigüé más. Los archivos de personal mostraban traslado a Puebla, pero nadie confirmaba haberlo visto allá. Una noche, en la guardia de retén, mi compañero Mesina encontró dentro de mi mochila un rosario cubierto de cera agria. Yo juraría haberlo perdido. Al tocarlo sentí el mismo frío irrazonable de aquella puerta abierta y un susurro en la lengua de mi madre, diciéndome que era hora de volver a casa. Desde entonces duermo con la luz encendida, cargador en la recámara, y aún así me desvelo, esperando escuchar pasos que flotan medio palmo sobre la duela. Nadie en el ejército prepara para estos enemigos. Uno aprende a reconocer minas, emboscadas, calibres, pero no el momento en que algo tuerce la geometría del cuerpo humano y se alimenta de la memoria de quienes lo observan. Han pasado años y a veces el sueño me vence, pero en la penumbra del dormitorio siempre hay un segundo justo antes de quedarme dormido en el que percibo ese olor. Estiércol húmedo, óxido y sudor que jamás se seca. Entonces abro los ojos y por un instante juro ver una silueta arqueada al pie de la cama, chocando las yemas de sus dedos, ansiosa porque la acompaña a jugar. La risa del desierto. El servicio me llevó al estado de Sonora en marzo de 2011. Éramos 6 soldados del 23º Regimiento de Infantería, apostados en un retén improvisado sobre la carretera secundaria que une la zona turística de Bahía Seca con la autopista principal. La cinta asfáltica atravesaba un desierto de dunas fosilizadas, cardones solitarios y un silencio que de noche parecía absorber hasta el zumbido de los generadores. había luna nueva, y el viento llegaba desde el golfo, oliendo a sal reseca. Nuestro mayor trabajo era revisar a los cazadores furtivos y a los turistas que buscaban playas tranquilas lejos de la prensa. Aún así, nadie bajaba la guardia. Aquel tramo servía también para mover droga y combustible robado. A las 02:40 horas, la jornada avanzaba sin incidentes. Llevábamos el conteo habitual de vehículos: dos camionetas de pescadores, un sedán con surfistas de Arizona y un viejo autobús escolar convertido en motorhome. Después el camino quedó vacío. Me tocaba vigilar el carril de salida, fusil colgado y chaleco que ya escocía por el sudor. El capitán Díaz fumaba junto al camión de apoyo, y los demás rotaban entre la barrera de conos y la mesa de registros. Las luces aparecieron lejos, rectas como alfileres. Un auto compacto avanzó despacio, pero se detuvo unos 50 metros antes del punto de inspección. Se mantuvo detenido quizá 10 segundos y reculó un par de metros, como si su conductor lo reconsiderara todo. Avisé por radio y los muchachos adoptaron la formación. Dos en flanco, uno atrás, yo al frente. El auto no huyó, solo quedó inmóvil, motor encendido. La luz interior se activó y distinguimos a un hombre al volante levantando las manos, sobre el tablero. En el asiento del acompañante una mujer se retorcía, presa de un sollozo agudo. Se cubría la cara como quien intenta arrancarse algo invisible de la piel. Avanzamos con precaución. Apenas crucé la mitad de la distancia, un sonido extraño se filtró desde la planicie. Una risa clara y prolongada, que el viento trajo como eco de feria abandonada. Se me erizó el cabello bajo el casco. Giré el cuello y vi que el soldado Méndez también buscaba con la mirada. No era imaginación colectiva. Lo siguiente ocurrió tan rápido que todavía lo repaso cuadro por cuadro. De la parte baja de las dunas a nuestra izquierda, surgió la silueta de una mujer. Vestía algo parecido a una túnica blanca, sucia por el polvo, tan larga, que ocultaba los pies. No caminaba, parecía deslizarse, pero el movimiento dibujaba zancadas larguísimas, casi 2 metros por paso. Se desplazaba en diagonal, huyendo de la cinta asfáltica, con la mirada clavada en la arena. Ordené al conductor del carro que avanzara hasta el retén sin acelerar. Caminamos junto al vehículo manteniéndolo entre nosotros y la aparición. Ella se alejaba, pero la sensación de pesadilla crecía. El aire parecía espesarse, y hasta el ruido del motor sonaba amortiguado. Cuando quedaban unos 10 metros para que llegaran a los conos, la risa resonó de nuevo, esta vez muy cercana. Giré instintivamente hacia el costado derecho del auto, y la vi cruzar la carretera frente a nosotros. No sé de dónde surgió, solo estaba ahí, iluminada por los faros. El conductor, con reflejos de pánico, activó las luces altas. Fue un error. El haz reveló cada detalle de aquel rostro sin color. Los dientes eran una hilera negra, como si se hubieran podrido siglos antes. Los ojos, fosas profundas en las que no vibraba vida alguna. Lo peor fue el cuello. Se ladeó más de lo que cualquier columna soportaría. Un quiebre grotesco que no detuvo su paso. Desapareció al otro lado de la carretera, tragada por la noche. No escuché mi propio alarido, pero sí los de los civiles dentro del coche y el que se sofocó en la garganta de Méndez. Bajé el arma sin darme cuenta. La realidad perdía consistencia. El capitán Díaz gritó órdenes que apenas procesé. Los turistas se negaban a avanzar. Faltaban 40 kilómetros de camino sin luz hasta Bahía Seca, y su miedo era tan palpable como el temblor de sus manos. Mientras intentábamos calmarlos, se acercó por la vía contraria una camioneta pick-up cargada de víveres. La conducía don Alberto, dueño de un restaurante a pie de playa al que solíamos ir por café. Se detuvo, nos saludó con la naturalidad de quien cruza un pueblo dormido. Antes de que explicara la situación, miró a los turistas y afirmó, casi resignado: ¿la oyeron, verdad? Se atravesó otra vez. Asentí sin palabras. Esto está raro. Sacudió la cabeza. Esa mujer, lamento, nunca sale tan lejos. Siempre aparece antes de la zona de acantilados. No mencionó un nombre, pero todos sabíamos a qué se refería. Cada región dispone de su propia leyenda de la Llorona o la Encadenada, espectros femeninos que vagan cerca del agua. Lo distintivo era la cercanía. Pocos aseguraban haberla visto a escasos metros bajo un reflector. Don Alberto se ofreció a encabezar una mini caravana y escoltar a los turistas hasta el pueblo. Hicimos transferir a la mujer nerviosa a una ambulancia improvisada con la cama de la pickup. Les entregamos agua y dimos el visto bueno. Partieron con las luces altas. Los vimos alejarse hasta que solo quedaron dos puntos rojos suspendidos en la negrura. La noche nos envolvió de nuevo. Silencio total. El capitán reforzó el perímetro. Cada uno tomó posición con el doble de atención. A las 03:15 horas, sin embargo, el generador auxiliar se apagó sin explicación. La penumbra se volvió casi absoluta. Solo la luz lechosa de las estrellas delineaba el contorno de los vehículos. Estábamos dispersos. Cada quien cubría un ángulo. Cuando se oyó un susurro tan tenue que costaba creerlo real. Mi nombre, alargado, como silbado bajo el agua. Giré instintivamente, fusil arriba, y vi algo moverse detrás del remolque de equipo. Me acerqué con pasos cortos. La linterna temblaba en mi mano. Al rodear la compuerta trasera, un golpe retumbó dentro del metal. Retrocedí apuntando. Grité, la alerta, pero nadie contestó. El viento había vuelto a morir. No hallé nada. Ni huellas en la arena fresca, ni indicios de palanca forzada. Solo un olor acre, a tierra removida, flotaba donde debería haber combustible o caucho quemado. Volví al carril y descubrí que las huellas de la aparición seguían allí. Marcas profundas, demasiado largas para pies humanos. Nacían en la nada y se disolvían 20 metros más allá, como si el cuerpo hubiera dejado de tocar el suelo. Las 04:00 horas, después de dos horas de tensión sin otro avistamiento ni un solo vehículo, el capitán ordenó levantar el puesto temporal y retirarnos al campamento. Nunca le vi el rostro tan pálido. Nadie discutió la decisión. Mientras desmontábamos los conos, la radio de Méndez estalló en estática y, entre los chasquidos, resonó una carcajada idéntica a la que había barrido el desierto. Al amanecer, en Bahía Seca, supimos que la pareja de turistas llegó sin contratiempos, pero no durmió. El hombre lloraba al narrar que, en el espejo retrovisor, la figura lo siguió durante varios kilómetros, deslizándose por el arcén con el mismo cuello torcido, hasta que desapareció justo donde comienza la zona de dunas altas. Solicitamos un registro oficial del incidente. El comandante de zona sugirió que anotáramos evento psicológico colectivo provocado por fatiga. Ninguno protestó. Debatirlo hubiese significado revivir cada detalle, y el ejército no está hecho para admitir fantasmas. Desde esa madrugada, no puedo escuchar una risa femenina sin que la piel me arda, como si el viento del Golfo soplara todavía, con olor a hueso. El retén se reubicó y la carretera quedó libre. Dicen que algunos motoristas nocturnos han visto a una mujer que avanza sin levantar los pies, casi volando sobre la gravilla, siempre mirando al suelo, hasta que la luz alta de un faro lo revela todo y el cuello se quiebra hacia un costado. Yo ya no patrullo carreteras. Pedí mi traslado a la sierra, donde por lo menos es la tierra la que dispara y no algo que nadie sabrá explicar. Sin embargo, a veces sueño con aquel momento exacto en que las luces altas iluminaron ese rostro y sus dientes negros parecieron reírse de nosotros y de nuestras armas inútiles. En el sueño, la mujer no se aleja, corre hacia mí, suspendida, sobre la arena, y la risa se convierte en un chillido que rompe el casco y me despierta con un temblor que no se va hasta que amanece. Han pasado años, y todavía repito mentalmente el procedimiento. Asegurar el arma, cortar cartucho, evaluar la amenaza. Ninguna instrucción me enseñó qué hacer cuando el enemigo es la noche misma, y la frontera entre la realidad y el desierto se borra con una risa que todavía escucho cada vez que el viento sopla desde el Golfo, desde el Golfo. custodio de Agua Negra. Nunca me habría imaginado que una patrulla de rutina acabaría marcando mi vida con un miedo que todavía late cuando cierro los ojos. Servía entonces como cabo en el Batallón de Ingenieros de Combate, año 2019, selva profunda de Campeche, a 100 kilómetros del último caserío. Habíamos sido asignados para resguardar un campamento de topógrafos civiles que abrían brecha al proyecto ferroviario del Istmo. Se decía que algunos pobladores se oponían. Otros murmullos hablaban de saqueadores de maderas preciosas. Nada. Mencionaba aquello que, escondido en las entrañas de la tierra, nos aguardaba con paciencia mineral. Llegamos al claro un viernes, con el bochorno derritiendo el alba. Levantamos dos tiendas y una antena de radio de corto alcance. El suelo, henchido, de raíces exhalaba un olor dulzón. Los obreros, 17 en total, se nos acercaron para contarnos su versión del problema. Ruidos en la noche, pasos en la hojarasca, sombras que se deslizaban entre los troncos con un siseo de agua agitada. Uno renunció sobre la marcha. Los demás pedían nuestra presencia continua para sentirse seguros. Mi oficial ordenó patrullas diurnas y centinelas dobles a partir del anochecer. La primera jornada transcurrió sin novedad, pero al caer la tarde del segundo día, mientras revisábamos el perímetro, divisamos al poniente una formación de piedras calizas cubierta de musgo rojo. Entre los bloques, se abría una grieta apenas del ancho de un hombre, algo más alta que yo. El sargento Rosales sugirió inspeccionarla en busca de madrigueras donde pudieran esconderse intrusos. Atamos cuerdas a un tronco y descendimos en fila. Rosales, el soldado Morales, yo y al final el cabo primero, Chilango Medina, que cargaba la lámpara halógena. El descenso era vertical, unos 5 metros, hasta un saliente húmedo. Desde allí, la cavidad se ensanchaba como una cúpula invertida. El aire era fresco con un leve olor a óxido. Bajo nuestros pies, el suelo terminaba en un espejo de agua negra, inmóvil, tan pulida que reflejaba las linternas como estrellas cautivas. Ni hojas ni ramas flotaban. Parecía un pozo olvidado por el tiempo. Chispas de mica en la pared destellaban cuando el haz de luz las rozaba. Morales, que había sido nadador antes de alistarse, bromeó con lanzarse para refrescarse. Lo frené. Esas aguas desconocidas podían ocultar grietas sin fondo. Nos limitamos a rodear la orilla, admirando la simetría del lugar. Me llamó la atención un detalle. En cierto punto, las piedras parecían cortadas a filo recto, como si alguien hubiera tallado un umbral. Era un rectángulo delineado por símbolos apenas visibles, espirales y figuras humanas con brazos alzados. Más allá, el agua se volvía de un tono más oscuro, casi púrpura. Anochecía afuera y teníamos que volver, pero Medina quiso fotografiar aquel relieve. Ajustó la lámpara para iluminar el motivo y tomó varias imágenes. Entonces ocurrió la primera señal, un aleteo súbito, agudo, que resonó en la bóveda y borró el zumbido de los insectos. Una nube densa de murciélagos irrumpió de la nada, chocando contra nosotros, arañando el aire con chillidos subsónicos. En el caos, la halógena cayó, rebotó en la piedra y se apagó. Por un instante reinó una oscuridad total junto con el olor acre del guano revuelto. Logramos encender las linternas de casco. Las luces temblorosas revelaron algo que nos congeló. En mitad del rectángulo tallado, emergía ahora una silueta antropomorfa. No la habíamos visto antes. Su superficie era tan negra que parecía absorber la iluminación, sin contornos nítidos, solo volumen. Altura tal vez 2 metros, tórax ancho, brazos excesivamente largos que se perdían bajo el agua. No avanzaba, ni retrocedía, solo estaba, llenando el paso como un tapón viviente. Retrocedí instintivamente y choqué con Rosales, quien masculló un «no dispares», que apenas oí. Nadie gatilló. La lógica militar cedía ante un miedo primitivo. Sentía la piel tirante en la nuca, el pulso desencajado. Dije un «permiso, vámonos», casi inaudible. Fue entonces cuando la cosa se movió. No caminó, sino que reptó silenciosa, sin salpicar, hasta quedar donde la piedra se convertía en playa. Allí se detuvo y, sin emitir un sonido, ladeó la cabeza como si escuchara los latidos que retumbaban en mi pecho. No sé quién inició la retirada. Solo recuerdo la súbita urgencia por trepar la cuerda y sentir el mosquitero del campamento sobre la piel. Subí tropezando, me raspé las manos, casi tiré a Morales cuando resbaló. Salimos al exterior bañado por la luna. El calor había cedido y un viento áspero agitaba las copas. Rosales ordenó silencio absoluto y avanzamos en fila hacia las tiendas. Pasamos la noche en vela, turnándonos para vigilar la boca de la gruta. Nada emergió. Aún así, el alba nos descubrió con los nervios rotos. El siguiente día lo invertimos en reuniones improvisadas. El teniente Vera, nuestro superior, escuchó sin gesticular. No habló de supersticiones ni de héroes. Simplemente expuso que, si los obreros volvían a huir, el proyecto se retrasaría y nosotros cargaríamos la culpa. Sugirió dinamitar la entrada para evitar nuevas distracciones. La idea me provocó un escalofrío, pero nadie la refutó. Alrededor de las 17 horas, cargamos explosivos de demolición y regresamos al claro. Parecía más silencioso que antes, ni monos aulladores ni cantos de chachalacas. Bajé de nuevo con Medina para colocar las cargas en la cornisa. El agua seguía inmóvil, como una sábana oscura sin reflejo. Ni rastro de la figura ni murciélagos. Aún así, trabajamos rápido, cada cual con sus pensamientos. Cuando ascendíamos para activar el detonador, sentí una vibración tenue, más en los huesos que en los oídos. El agua bullía sin oleaje visible, como un hervidero detenido. Corrimos selva adentro hasta una distancia segura. La explosión cimbró la tierra. Un penacho de polvo surgió del boquete y luego se disipó, entre la humedad. Regresamos y comprobamos que la entrada había quedado sellada por toneladas de roca. Aquella noche no hubo cantos de insectos, solo un zumbido grave, remoto, parecido al golpeteo de un motor viejo. Los obreros, enterados de la detonación, regresaron el lunes. Retomaron sus labores sin insistir en las sombras. Parecía que el problema estuviera resuelto, pero la calma resultó un espejismo. Al tercer día despertamos con un hedor indescriptible, mezcla de metal, yodo y tierra podrida. Venía de la dirección de la gruta clausurada. Encontramos charcos oscuros filtrándose entre las grietas de la roca. Eran tan negras que devoraban la luz. Intentamos cubrirlas con tierra. Reaparecían al poco tiempo, como si manara tinta desde un corazón herido. Vera ordenó evacuar el equipo a un campamento alterno mientras solicitaba refuerzos y geólogos. Los civiles tardaron 2 horas en recogerlo todo. Ni uno solo protestó. Al atardecer, nos dirigíamos en convoy hacia la brecha principal cuando el motor del camión guía se ahogó. Bajé para revisar y advertí que la llanta delantera estaba hundida en un fangal brillante, un lodo tan oscuro como el líquido del cenote. El chofer juraba que la pista era firme minutos antes. Pedimos palas. Al remover la primera capa de barro descubrimos huesos largos, porosos, algunos aún articulados. No animales recientes, osamentas pulidas, antiguas. A cada palazo, el hedor se espesaba y el barro subía de nivel, tragándose la rueda entera. Fue entonces cuando escuché un chapoteo a mi espalda. Giré y lo vi. Esa misma silueta elevada sobre el camino, idéntica a la de la cima, formada ahora de lodo negruzco, sin rostro, solo un vacío que parecía sangrar oscuridad. Se cernía inmóvil mientras un frío inverso al clima tropical me calaba los dientes. Juro que oí dentro de mí un susurro, una frase en idioma imposible, como viento pasando por colmillos huecos. Nadie disparó, ni dio tiempo. Nos atrincheramos en el segundo camión y aceleramos con el eje rozando las piedras. El monstruo no siguió, o no necesitó hacerlo. Cuando por fin alcanzamos la base adelantada, 2 compañeros vomitaron bilis. El teniente llamó por radio a la comandancia y pidió retirada total. Horas después, al amanecer, vimos helicópteros en ruta hacia nuestra posición. Nunca supe qué llevó a aquella cuadrilla de expertos, ni si destruyeron de nuevo la entrada o la cartografiaron. La orden de confidencialidad llegó antes que los relevos. Hoy, cada tanto, busco en la prensa alguna nota sobre filtraciones de petróleo o hundimientos cerca de la zona ferroviaria. Nada. Tal vez el ejército se aseguró de borrar cualquier rastro. Pero algunas noches, cuando la lluvia golpea el techo y las cañerías gimen, siento en la garganta el eco grave de aquel murmullo sin palabras, y recuerdo el brillo mate de un agua tan oscura que no devolvía mi rostro. Me pregunto si el custodio sigue allí esperando. Y sobre todo, ¿qué fue lo que en verdad derramamos al dinamitar su morada? Desde entonces, cada vez que un superior propone una exploración simple en la selva, toco inconscientemente la cicatriz de mi muñeca, aquella que me hice trepando la cuerda cuando el miedo me arrancó la piel. Es mi recordatorio de que en la penumbra más densa hay ojos que no comprendemos, y de que no todo lo que vigila desde lo negro acepta nuestras disculpas, disculpas. La devoradora del bosque. Era 1984, y yo llevaba apenas 6 meses en el 17º Batallón de Infantería, destacado en la Sierra de Durango. Aquella madrugada de octubre nos sacaron de los catres antes del alba. Un cabo de enlace se había extraviado durante un ejercicio de cartografía nocturna y llevaba 48 horas sin responder al radio. 14 hombres formamos la patrulla de búsqueda. Nos dejaron en un caserío minero abandonado llamado Los Alacranes, último punto de carretera, antes de que la montaña se tragara cualquier rastro de civilización. El aire olía a pino húmedo y a óxido de maquinaria vieja. Aún así, nada me advirtió de la extraña opresión que se iría cerrando sobre nosotros con cada paso. La primera señal de que aquello no era una simple desaparición la obtuvimos al hablar con el único habitante del lugar, un anciano con la piel curtida como cuero viejo que vivía en una choza construida sobre los restos de la tienda de raya. Se asomó a la puerta cuando descargábamos el equipo. Solo dijo: «No lo busquen, ya no le pertenece a este mundo». Nadie le respondió. El teniente Altamirano dio la orden de avanzar y el viejo se encerró. El portazo resonó en mi cabeza como un presagio, helándome más que la neblina que comenzaba a descender del cerro. Cruzamos la línea de pinos cerrada y húmeda, adentrándonos en un laberinto vegetal que amortiguaba los pasos y distorsionaba los ecos. Avanzamos en formación de rastreo, peinando franjas de terreno con disciplina mecánica. A media mañana hallamos las primeras anomalías: conejos y zorros muertos, sin garras ni colmillos que explicaran las heridas, como si los hubieran triturado desde dentro. El teniente ordenó fotografiar y seguir adelante. Me esforcé por concentrarme en las huellas de botas y en la brújula para no pensar en la carne reblandecida que dejábamos atrás, pero el asco subía como bilis. Al caer la tarde, la neblina se volvió tan densa que las linternas solo abrían túneles espectrales ante los fusiles. Aún con visores infrarrojos, la visión era precaria. Poco después escuchamos un chasquido, seco, como hueso partiéndose. El soldado Galindo levantó algo del suelo y nos llamó con urgencia. Era un dedo humano, aún fresco, sin rastro de putrefacción. Lo embolsamos en un tubo estéril. El teniente apretó los dientes y decidió prolongar la búsqueda durante la noche. En la radio, el capitán del puesto de mando dudó, pero concedió 3 horas más. Seguimos subiendo entre brechas cada vez más cerradas. El silencio apenas era roto por el crujido de ramas bajo nuestras botas y el zumbido de los generadores portátiles. Fue entonces cuando, entre la neblina, divisamos una silueta encorvada que se mecía con pasos lentos. El corazón me golpeó el pecho al ver que no llevaba uniforme ni lámpara. No hubo órdenes. Instintivamente encendimos focos y apuntamos los fusiles. La luz reveló a una mujer anciana, vestida con harapos color tierra, la mirada vacía, En su mano pendía algo informe que al principio creí un animal desollado. Un vistazo bastó. Era la cabeza del cabo desaparecido, todavía reconocible por el distintivo de policía militar cosido al gorro que él mismo había bordado en la tienda de campaña semanas antes. De la boca pendían fibras de músculo que la mujer arrancaba con los dientes, mascando con parsimonia. Sentí un espasmo de náusea y terror puro. El teniente rugió, ¡alto!, mientras levantábamos los fusiles. No hubo tiempo para más. La anciana lanzó la cabeza hacia nosotros con fuerza repentina, y en un mismo movimiento imposible para su edad, giró y se internó en la espesura con una agilidad felina. Disparé ráfagas controladas siguiendo el manual, pero solo astillé troncos y disipé la niebla a balazos. Algo, quizá mi instinto, me impidió perseguirla. Recuperamos la cabeza y, bajo la luz temblorosa, confirmamos que el cuello había sido cerrado con los dientes. Nadie pronunció palabra. El mismo pánico nos cosía la garganta. El teniente ordenó repliegue inmediato. Descender aquel cerro en plena noche fue una marcha infinita. Escuchábamos crujidos paralelos a nuestro avance y respiraciones que no eran las nuestras. Dos veces sentimos piedras rodar a nuestro flanco y cada sobresalto multiplicaba el terror. Cuando por fin vimos las láminas oxidadas del caserío, pensé que despertaría entre sudor y sábanas, pero seguía allí, con el metal del fusil helado contra mi pecho. Intentamos contactar de nuevo con el anciano, pero su choza estaba vacía. Sobre la mesa había un cuaderno de notas empolvado. En él, una sola frase repetida con caligrafía infantil: la devoradora cuida el monte. Logramos evacuar antes del amanecer. Dos helicópteros nos recogieron y se llevaron los restos del compañero para la autopsia. Jamás nos revelaron el dictamen forense, pero los rumores volaron. Se hablaba de marcas de mordida humanas y animales mezcladas, y de un trauma óseo que ningún depredador de la región podría ocasionar. Semanas después, nos reunieron en un salón del cuartel de Torreón. Un coronel de Estado Mayor nos ordenó no volver a mencionar el incidente. Se clausuró el expediente con sello rojo. Solo supe, por una enfermera del hospital militar, que la sangre del cabo contenía niveles anómalos de una enzima presente en cadáveres varias horas después de la muerte, pero que en su caso parecía seguir activa. Aquello me robó el sueño durante meses. Cada vez que cerraba los párpados regresaba la imagen de la mujer mascando, sus ojos sin brillo fijos en nosotros como si juzgara nuestra intromisión. Han pasado más de 30 años y aún me despierto, con el eco de ramas partiéndose. Jamás he vuelto a aquel bosque. La sierra continúa allí, callada, devorando sus propios secretos. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, creo escuchar un crujir de mandíbulas que se confunde con el murmullo de los pinos. Entonces, recuerdo las palabras del viejo: ya no le pertenece a este mundo. Y entiendo que quizá aquel monte maldito nunca fue territorio humano, sino un dominio primitivo donde algo más antiguo sigue cobrando tributo a quien se atreve a perturbarlo. Ahora sé que el uniforme no protege contra aquello que ronda entre la niebla, y que hay misiones de las que un soldado regresa con el cuerpo entero pero con el alma cercenada. Contar esto me pesa, pero necesito que alguien más cargue con la memoria. Si alguna vez escuchas campanas huecas en la sierra de Durango, no te adentres. Hay una figura encorvada que se alimenta del extravío y mastica la carne de los que se creían invencibles. Yo la vi. Y desde entonces, cada amanecer, le temo más al bosque que a la guerra. La brecha. Me llamo Román Galindo y aún cargo con una sombra que ningún exorcismo militar ha podido disipar. Era mayo de 2003 cuando mi sección, 18 hombres de la 42ª zona, recibió la orden de custodiar un radar recién instalado en la sierra del Alto Grijalva, cerca de un cañón tan escarpado que los mapas lo marcan con un simple trazo rojo y la palabra brecha. El destacamento principal operaba varios kilómetros adentro, sobre una meseta cubierta de neblina perpetua. Nosotros éramos el anillo exterior, un campamento discreto a casi una hora del caserío más cercano, el Paraíso, que en realidad tenía poco de idílico. 10 casas de madera, una tienda y un cementerio improvisado junto al río. La primera semana pasó sin sobresaltos. Montábamos guardia en turnos de 4 horas, llevando la cuenta de las humaredas de los rancheros y los ruidos de los coatíes que bajaban al arroyo. A medianoche el monte se quedaba tan quieto que podías oír cómo quemaban los carbones en la estufa del puesto de mando. El 18 de mayo me tocó vigilar el sector norte con el cabo Montes. Habíamos clavado nuestros catres junto a una trinchera baja de costales, sobre un claro ligeramente inclinado hacia el barranco. A las 2 de la mañana, cuando el generador estaba en silencio y solo quedaba el zumbido lejano del radar, escuché algo que no correspondía al bosque. Risas finas, rápidas, como si un grupo de críos jugara al escondite justo detrás de las guarniciones. Me incorporé y apunté la linterna hacia la arboleda. Los haces de luz rebotaron sobre hojarasca húmeda y troncos retorcidos. Nada más. Montes se desperezó, molesto por mi brusquedad, pero pronto también él oyó aquel coro infantil. Las risas pasaban de un extremo a otro del perímetro, demasiado ágiles para pies desnudos sobre lodo. Nos miramos sin decir nada. Un simple gesto de cabeza bastó para trazar la decisión. No dejaríamos el terraplén. El reglamento lo especifica con frialdad. No te alejes, no investigues, reporta. Pero la curiosidad punza más que la orden, y di 2 pasos cuesta abajo antes de sentir la mano dura de Montes aferrando mi hombrera. No saques la pieza del tablero, masculló. Frase que en nuestro argot significa que el peligro quiere que te adelantes. El reflejo de sus pupilas me hizo tragar saliva. Volví a mi puesto, fingiendo disciplina. Amaneció sin más señales, salvo unas huellas menudas, semicirculares, impresas entre los helechos. No eran pisadas humanas ni de animal conocido. Parecían la mitad posterior de una pezuña y, sin embargo, terminaban en 3 surcos finísimos. Las marcamos con estacas y pasamos el dato al capitán Lara cuando regresó del destacamento interior. Su única reacción fue ordenar que nadie rompiera el cerco y que a partir de esa noche montáramos guardia de A3. El 21 de mayo llegó una ventisca prematura, niebla tupida que borraba los contornos a pocos metros. Esa madrugada compartí turno con Salas y un soldado recién transferido, Medina, muchacho de Veracruz con mirada de perro fiel. A eso de la 1, entre la bruma, reapareció el eco de las risas, ahora más cercanas, casi dentro del campamento. No eran carcajadas alegres, vibraban con una tonalidad metálica, como si los pulmones que las producían estuvieran llenos de polvo. Salas mascó un rezo que se perdió en el viento. De pronto, Medina dio un paso en falso. Lo vimos descender, por la pendiente como si lo arrastraran cabellos invisibles, sin soltar un quejido, hasta desaparecer en la leche espesa del barranco. Alumbramos con los 3 focos, gritamos su nombre, nada respondió, solo el batir de alas de algún pájaro que huyó aterrado. El parte oficial diría más tarde que Medina cayó por terreno resbaloso, hecho tristemente común en la sierra. Pero, nosotros los que vimos la escena, sabemos que el terreno estaba seco aquella hora y que nadie resbala en vertical como un muñeco sin voluntad. El capitán ordenó búsqueda al alba. Encontramos su fusil, su mochila y un rastro de hendiduras, semicirculares que se internaba en la jungla para difuminarse de golpe, como si lo hubiesen alzado en vilo. Ni un hilo de sangre, ni un trozo de tela rasgada. Solo un silencio cruel que parecía esperar nuestra próxima decisión. Ese día cavamos una fosa simbólica y pusimos la cantimplora de Medina a modo de cruz. Cada hombre dejó algo del bolsillo, una semilla, un mechón, una medalla. Porque en la sierra los muertos sin nombre se quedan pegados a los vivos. Al atardecer, la niebla regresó más densa y la temperatura bajó hasta calar los huesos. Ordené duplicar la ronda, mas el miedo bloquea los sentidos igual que el sueño. Pasadas las 3, sentí un tirón en la lona de mi tienda. Abrí los ojos y vi cómo la tela se abultaba por dentro, como si dedos diminutos acariciaran el nylon desde fuera. Contuve la respiración. Los dedos recorrían los costados, buscando la cremallera, murmurando risitas apenas audibles. Recordé la admonición de Montes y apreté mi rifle sin moverme. Los dedos cesaron. Luego una presión insistente se plantó justo sobre mi pecho, separada por apenas un milímetro de lona. Era una mano infantil, la palma entera marcada contra mi corazón. Su calor atravesaba la tela. Quise gritar, pero solo salió un gorgoteo seco. Cerré los párpados. Las risas se alejaron y el contacto desapareció. Al amanecer salí temblando. El campamento olía a ozono, a tierra removida. Cada tienda presentaba la misma huella abierta, cinco dedos pequeños marcados en la lona, como si un jardín de niños hubiese revisado nuestro equipo durante la noche. Nadie habló. El capitán, pálido, se encerró en el galpón de comunicaciones para exigir evacuación inmediata. La orden tardó 2 días en llegar, tiempo eterno. Montamos parapetos de luz, con bengalas, focos y todo químico lumínico disponible. Funcionó la primera noche. La segunda, las luces se apagaron una a una, sin que las baterías mostraran descarga. El 24 de mayo, antes del alba, escuchamos un estallido hueco en la armería. Corrimos. El cabo Montes yacía en el suelo. Su casco, asentado a un costado, los ojos muy abiertos. No había sangre ni señal de combate, solo la expresión de alguien sorprendido por algo inimaginable. Sobre su pecho, la misma huella de mano desaparecía lentamente, como si la piel la absorbiera. Esa marca fue la confirmación que necesitaban en el alto mando. La extracción se volvió prioridad, y a las 3 horas sobrevolaban Black Hawks, levantando tierra, hierba y un hedor dulzón que subía del río. Nunca reportaron hostiles, nunca investigaron las huellas, nunca recuperaron a Medina. A mí me dieron licencia psicológica y un expediente sellado. Han pasado más de 20 años y cada noche, a las 2 en punto, oigo aquellas risas danzando en las paredes. No he vuelto a Chiapas, pero sé que eso que se esconde en la brecha todavía vigila los claros donde dejamos a los nuestros. Sé, también, que no eran niños. Los niños no dejan huellas de pezuña, ni conocen el camino exacto a tu pecho. Por eso escribo esto. Para que alguien, algún día, sepa que existe un punto en el mapa donde la inocencia es un disfraz y la selva juega con los soldados como piezas, fatigadas de un tablero que nunca muestra el final. Si alguna vez escuchas risas a medianoche entre los helechos, no mires, no avances, y sobre todo, no olvides que hay presencias que no buscan matarte. Solo quieren que te alejes, dejes tu guardia y les entregues tu sueño para siempre, para siempre. El puesto 8. Ingresé al ejército mexicano a finales de 2018, cuando la crisis de violencia en el occidente del país obligaba a reforzar hasta los destacamentos más olvidados. Después del adiestramiento básico me destinaron a la base aérea Militar 12, un complejo semiactivo en las laderas boscosas del Nevado de Colima. Allí, entre hangares corroídos por la humedad y pistas agrietadas, se amontonaban fuselajes oxidados de aeronaves descontinuadas. Nadie se ocupaba de ellos, pero en los pasillos del alojamiento se contaban historias sobre luces que corrían por los parabrisas y voces que salían de las cabinas rotas cuando el viento subía desde el valle. Las guardias nocturnas eran el bautismo real de los recién llegados. La rutina marcaba relevos de 2 horas. Se patrullaba el perímetro, se revisaban candados y se reportaba cualquier movimiento. En teoría resultaba sencillo. Sin embargo, el ambiente cargado de neblina húmeda y la resonancia metálica del interior de los hangares perturbaba incluso a los veteranos. A mí me asignaron como compañero a César Vargas. Todos lo llamaban Pitufo, porque a pesar de medir casi 1.90 m, tartamudeaba en cuanto se ponía nervioso. Nos tocaba cubrir el turno de 03.00 a 0500 en el depósito de municiones que colindaba con el llamado Cementerio de Pájaros. Una plancha de concreto donde descansaban los restos de aviones abatidos durante ejercicios de los 72 noches. Antes el cabo Hurtado y el soldado Gálvez, apodados Nano y Lechuga, salieron corriendo de ese mismo puesto. Alcancé a verlos cuando los subieron a la camioneta de sanidad. Tenían la mirada fija, como si algo se hubiese quedado adherido a las pupilas. Nunca volvieron a formar con la compañía. El capitán dijo que habían sufrido una intoxicación por solventes, versión que nadie creyó porque el depósito permanecía cerrado con doble sello. Aquella imagen de dos hombres robustos convertidos en espectros andantes se me quedó pegada a la espalda como una costra fría. La madrugada del 6 de febrero arrecia un viento cortante. Al recibir el fusil FX-05 escuché, sin querer, al sargento Méndez murmurar que los turnos del horario muerto siempre terminaban mal. Creí que deseaba asustarnos. Salimos de formación, cruzamos la plancha húmeda y nos internamos en el sendero que llevaba al polvorín. Cada paso sobre la grava resonaba con un eco distinto, como si el suelo golpeara desde dentro. Al llegar, activé la linterna táctica y comprobé cerrojos y candados. Todo estaba tal cual lo registraba el libro de novedades. Aún así, el aire olía a tierra recién abierta y a diésel viejo. Los primeros 40 minutos transcurrieron lentos. Pitufo tarareaba en voz baja para mantenerse despierto. Su silbido se mezclaba con un silente zumbido eléctrico que parecía colarse desde la subestación. De pronto el radio portátil emitió un chasquido seco y se apagó, pese a que lo habíamos recibido con baterías recién cargadas. El silencio posterior fue tan absoluto que el zumbido que antes molestaba se convirtió en una ausencia insoportable. Sentí los latidos en los oídos y con ellos algo más, un ruido húmedo, parecido al de un trapo que se escurre. Provenía del interior del cementerio de pájaros. Me asomé entre las rejas que separaban nuestro puesto del campo de fuselajes. La neblina anidaba entre las alas torcidas, iluminada por la media luna. Entonces los vi. Eran figuras menudas, no más altas que un niño de 5 años, pero desproporcionadas. Brazos demasiado largos, cráneos lisos, piel tirante y grisácea, como cuero reseco. Avanzaban agazapadas, dando pequeños saltos inquietos, y sus extremidades dejaban surcos brillantes sobre el concreto mojado. Conté 5. Detrás de ellas, erguido entre los restos de un viejo T-33, emergió algo más grande, una silueta que apoyaba el peso en las patas posteriores arqueadas, cubiertas de un pelaje negro que le llegaba a las rodillas. El torso era humanoide, mas la cabeza tenía cuernos retorcidos y hocico chato. Alzó un brazo nervudo y, sin emitir sonido, indicó a las criaturas que se dispersaran. Quise alertar a Pitufo, pero me descubrí incapaz de mover la lengua. El fusil pesaba como si estuviera lleno de plomo. La presión sobre el pecho era tal que cada inhalación dolía. Solo cuando aquel ser giró la cabeza y dejó que la luz de la luna delineara sus rasgos, ojos hundidos que parecían tragarse la claridad, sentí un temblor recorrerme la espalda y el hechizo se quebró. Pegué la espalda al muro y respiré con fuerza. La linterna cayó y rodó sobre el polvo. El chorro de luz rebotó contra un ala perforada y me devolvió una ráfaga de chispas blancas. Pitufo seguía apoyado en el muro, dormido, como si alguien le hubiese arrancado la batería interna. Lo zarandeé sin éxito. Sus ojos se movían bajo los párpados, atrapado en un sueño áspero. Del otro lado del cerco, los seres diminutos avanzaban hacia nosotros. Sus pies descalzos chapoteaban con un ritmo irregular, un golpeteo viscoso que se grabó en mi memoria. El de los cuernos los observaba con calma bovina, balanceándose. La cola golpeaba el fuselaje corroído y arrancaba astillas de metal oxidado que caían como escamas. Mi mente gritaba órdenes que el cuerpo solo obedecía a medias. Incliné el fusil, quité el seguro y apunté. El disparador parecía soldado, Apreté con toda la fuerza y no se movió. En el instante exacto sentí un aliento helado en la nuca, como si alguien soplara desde adentro de mi casco. Recogí la linterna del suelo y la apunté a los seres. No tenían ojos visibles. En su cabeza lisa solo se marcaban dos hendiduras verticales que se abrían y cerraban como branquias. Levantaron los brazos y en sus manos descarnadas se agitaban uñas largas, amarillentas. Di un paso atrás, tropecé con el borde de un cajón de munición y caí sentado. El golpe despertó a Pitufo. Sus ojos abiertos de golpe mostraron un terror puro, idéntico al que yo sentía. Sin que mediara palabra, me ayudó a levantarme. La linterna alumbró otra vez el campo y descubrimos que las figuras se habían detenido. Nos observaban inclinando las cabezas, sincronizadas como aves carroñeras. Entonces el ser cornudo emitió un silbido bajo que se mezcló con el rugido del viento. Las criaturas corrieron hacia él y se escabulleron entre los fuselajes, perdiéndose en la bruma. El de cuernos alzó la mano y la cerró sobre el aire, señal inequívoca de amenaza. Después giró y se fundió con la oscuridad más allá de la pista. La linterna chisporroteó y se apagó. Recuperamos la movilidad de golpe. Pitufo soltó un grito contenido que sonó como un jadeo, y ambos emprendimos la carrera de regreso, sin vueltas, sin comprobar nada. Corrimos hasta que el claror anaranjado de los focos perimetrales nos cerró la garganta con su resplandor. A las 0501 hicimos alto frente al puesto de mando. El subteniente de servicio nos amonestó por llegar sudados y sin radio, pero no dijo más al ver nuestras caras. Un médico tomó mi pulso, 130 latidos por minuto. A Pitufo lo llevaron directo a la enfermería luego de que confesara, con temblor en la voz, haber visto monos sin ojos igual que en su pesadilla. Esa palabra, pesadilla, fue la línea oficial con la que archivaron el incidente. El capitán redactó un informe escueto. Alteración del sueño por agotamiento. Operativo. Equipo dañado sin evidencia de sabotaje. La prensa nunca supo nada. Durante las semanas siguientes el depósito permaneció clausurado. Un contingente de ingenieros vino de la capital, instaló cámaras térmicas y reflectores, y se marchó dos días después. Nadie volvió a programar guardias en el cementerio de pájaros. Aún así, los reclutas decían escuchar, cerca, del alba, pasos pequeños y un silbido grave que recorría los pasillos como un eco sin boca. Cada vez que el viento descendía cargado de ceniza del volcán, la alarma de movimiento se disparaba y los reflectores se encendían apuntando al hangar, vacío. Yo lo observaba desde la barrera de sacos, con el fusil asegurado y las manos sudorosas, recordando las hendiduras que se abrían y cerraban en aquellas caras sin ojos. Solicité traslado en abril. Me lo aprobaron, mas antes de partir fui a despedirme, de Pitufo. Seguía en la enfermería, sentado junto a la ventana mirando el bosque. No hablaba. Garabateaba dibujos en un cuaderno. Aviones rotos, manchas negras, figuras pequeñas y, al fondo, una sombra con patas curvadas. Le estreché la mano. Estaba fría, como la madrugada en que todo ocurrió. Al salir, el cabo de sanidad me comentó que Vargas despertaba cada noche a las 03:17 gritando el mismo número, 7. Pensé en los cinco seres menudos, en el cornudo y en nosotros dos, 7 en total. Hoy, lejos de la base, el sueño me traiciona con el mismo paisaje gris. Oigo el golpeteo húmedo y el silbido bajo, y despierto empapado antes de que la linterna se apague. Cada mañana anoto la hora exacta en el cuaderno. Siempre 03:17. El médico militar me receta calmantes y anota trastorno de estrés post-traumático. Pero yo sé la verdad. En el turno de las sombras, entregamos la vigilia a algo que había estado esperando décadas entre las ruinas. No rehúso contarlo porque me alivia pensar que, al hacerlo, alguien más tendrá los ojos abiertos cuando llegue la hora en que las pequeñas huellas comiencen a aparecer otra vez sobre el concreto, frío, frío. Si te gustaron los relatos, Nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.